Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Cantares, capítulo 1, versículo 6. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cestas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Yo creo que hay una enseñanza que Dios quiere para nuestra vida hoy. Amén. La enseñanza la he intitulado Reconstruyendo nuestra casa. Qué bonito es construir la casa, ¿verdad, hermanos? Construir una casa es algo bien precioso. Hace uno acá, voy a poner el baño acá. Me imagino aquellos matrimonios que de alguna manera pues empiezan y bueno, vamos a hacer la casita acá, no importa de qué sea, pero edificar, construir, es algo muy agradable. A mí en lo personal, edificar, construir, me fascina. Y hay algo que, hay un gusto muy particular en mí. Me gusta encontrar algo que está quizás medio destrozado y poder reconstruirlo. Ese es algo maravilloso. Anoche meditando en la oportunidad que Dios me da de compartir a la iglesia hoy, Dios me daba en la madrugada un sueño muy precioso. Y es que yo tenía una batería vieja. Ustedes tal vez en su casa tienen alguna batería vieja. Y ahí pasa un señor ahí, compro baterías. ¿Los han oído o no? Y compran la caja de la batería. Y esta caja de la batería, pues dice usted, a mí no me sirve de nada y me van a dar 20, 30 quetzales por ella. Y usted se va feliz de la vida. Pero ¿sabe quién es más feliz? El comerciante, el que la compró. Usted se quedó con sus 20 quetzalitos, pero él agarra esa caja y de esa batería vieja va a ser una nueva batería. Pues yo iba con mi batería en este sueño que Dios me daba esta madrugada, que me hizo despertarme muy feliz. Y estaba yo, que alguien me construyera la batería. Y bueno, salió el del negocio. Usted, su batería no tiene remedio. Déjemela, ahí le voy a dar algo. Yo le dije, no, le dije yo. Yo quiero que sea reconstruida. Yo quiero que esta batería me vuelva a funcionar. Porque tiene el tamaño perfecto que yo necesito. Lo único es que por dentro está mala, pero yo necesito. Bien, me dijo, le cuesta tanto, no importa lo que cueste. Vamos a reconstruir esta batería. Hay quienes hacen chapuces para arreglar una batería, tal vez los que saben un poco de mecánica y le cambian solo las placas negativas y le funciona otro ratito más. Pero no funciona como debe de ser. Pero cuando se reemplazan dentro de esa caja las placas positivas, negativas, si usted le cambia de ácido a esa batería, la batería va a quedar al 100. Va a funcionar como nueva. ¿Por qué? Porque se le cambiaron todos los elementos que ella necesita para funcionar. Lo único que debe de quedar de nosotros para este camino a la eternidad es este cascarón viejo, hermano. Este cascarón de más de 60 años, que quizás nadie daría un centavo, ya no tiene mucha carga. Ya, nos dejen el arranque. Ratitos arranca, ratitos no arranca. Pero Dios hace una obra maravillosa. Viene y hace una nueva criatura adentro de nosotros. Tú sigues siendo igual. Más gordito, más cachetoncito, más arrugado, etcétera. Tu cajón físico está igual o peor. Pero lo que está dentro, dice la palabra, que somos renovados de día en día. Y que el que está en Cristo, dice, nueva criatura es. Y que las descargas pasadas, los malos funcionamientos pasados, son historia. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Amén, hermano. Esa obra de reconstrucción, esa es la mente de Dios. Amén, hermano. Dios es un Dios, hermanos, que reconstruye mi vida y la tuya. Que la hace de nuevo. Hace que funcione cuando los demás no quieren nada. Alguien se conforma con los 5, 10 quetzales, 20 que le den por su cajón. Yo quiero que Dios haga una obra nueva en mi vida. Y en la tuya también. Amén, hermano. Los chapuces no sirven. Tenga pena, usted deje de aquí, la vamos a cargar 24 horas, le cambio el ácido, pero me va a funcionar un mes. Yo quiero que esta obra que Dios está haciendo en mi vida y en la vida tuya sea hasta la eternidad. Que pueda permanecer esa obra indeleble en la mente y en mi corazón. Y para ello necesitamos un trabajo de reconstrucción. ¿Cómo se llama la enseñanza esta mañana? Reconstruyendo nuestra casa. Pues de todos es conocido una situación difícil de enfermedad que recién casi pasó. Hermanos, y qué interesante es esto de enfermarse. Hola, hermano, ¿y eso cómo así? Así como lo oye, hermano. Cuando nosotros estamos en las labores, trabajando en la obra de Dios, trabajando, qué sé yo, en nuestro trabajo secular, atendiendo esto, atendiendo al otro, están sucediendo cosas en la casa. Póngame la atención. ¿Y qué está sucediendo? Las tuberías se están rajando, se están envejeciendo, los cables dentro de los tubos están haciendo falso contacto, hay circuitos en la casa, hay fuga de agua en los baños. Y las láminas, pues ya, si viene el invierno, se va a colar el agua. Y pues hay tantas catástrofes que están en la casa nuestra. Pero nosotros llegamos cansados de afuera, en el afán del día. Llegámonos, estoy cansado, me acuesto. Y ahí está, hasta el otro día. El otro día la rutina, etcétera. Y la vida ha hecho de nosotros verdaderos esclavos, en los cuales no podemos atender muchas cosas. Esta es una figura que quiero poner esta mañana. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué me pasó a mí estando en casa que tuve que estar obligado sentado en un sillón con las piernas para arriba un rato? Porque se me hinchaban de este tamaño y porque la cosa estaba complicada. Entonces empecé a ver muchas cosas que faltaban en mi casa. Dije, sí, pero si hay una mancha, hay que echar una pinturita ahí. Y bueno, y aquel, hay que revisar aquella gota que está del agua. ¿Por qué empezó a suceder eso, ese análisis? Había un tiempecito ahí y había que dedicarle tiempo que de otra manera nunca lo hubiera visto. ¿Me explico, hermano? Es necesario entonces hacer un tiempo en mi vida y en la tuya para ver qué está sucediendo en tu casa. Y para eso hay que subir al techo, ¿ya? Ahí el techo que ustedes miran, hermanos, miren ahí arriba. Tengan cuidado, ya casi se cae. No, de verdad, mire la mera. Mano Mario Tayún va a trabajar este feriado para unos. Él lo va a trabajar acá y van a cambiar el techo de arriba porque solo pone un pie, ¡pum!, se viene para abajo, hermano. Pero el agua se cuela, si usted se da cuenta. Este invierno ya no puede pasar más porque se va a colar el agua ahí arriba. Hay que tener un tiempo para ver en dónde están los problemas, dónde están las debilidades, dónde están las situaciones que van a poner en riesgo la vida suya, la vida de sus hijos, la vida de los que habitan en la casa. Qué importante es subirse al techo y ver si las bajadas de agua están destapadas, si no tiene muchas hojas, que si los gatos han hecho travesuras ahí arriba. Hay que ver cómo están los cimientos de casa. Hay que ver si por qué salió tanto de luz, tanto de agua. Hay una fuga. ¿Qué está pasando? Lo cierto es que el recibo del agua salió altísimo. Lo cierto es que el recibo de la luz salió altísimo. Pero esto no es casualidad, aparte de lo que se roban allá afuera, ¿no? Es importante poder determinar qué es lo que está sucediendo. A Dios le interesa entonces que nos detengamos por un momento en sus propósitos para mi vida y para tu vida espiritual. La palabra de Dios dice: mas vosotros sois templo del Espíritu Santo, la casa que Dios está edificando. Ya no es esa casa material que tenemos allá, puede ser de madera, puede ser de bloc, puede ser de terraza, puede ser de un nivel, puede ser de 10 niveles, no importa. Esa casa es temporal. Ahora Dios quiere edificar tu casa espiritual. Y es ahí donde necesitamos entender, mis amados hermanos, esta mañana, que Dios hace un llamado a su pueblo para que le echemos un chequeo a la casa, a tu casa. No, la de allá, pues ahí estamos, pero tu casa espiritual. ¿Me explico, hermano? ¿Qué está pasando en tu casa espiritual? ¿Por qué se me ha quitado la gana de orar? ¿Por qué se me ha quitado la gana de buscar a Dios? ¿Por qué ya me cuesta venir a la iglesia? ¿Por qué me duermo en la vigilia? ¿Por qué vengo a la iglesia sin ánimo? ¿Qué es lo que está sucediendo, Dios mío? ¿Es que la polilla me está entrando? ¿Es que mis contactos están mal espirituales con Dios? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en mi vida espiritual? Eso es lo que a Dios le interesa. El ejemplo de la casa material es solo para que tomemos una idea. A Dios le interesa cómo está tu casa espiritual. Amén, hermano. Dios quiere entonces no hacer chapuces. Dios quiere que tomemos medidas para poder corregir lo que está chueco, lo que está malo, lo que tiene que cambiar. ¿Me explico, hermano? ¿Qué es lo que sucede entonces? Yo llamé a algunos. Mire, ¿será que se puede pintar ahí? ¿Será que se puede pintar allá? Vamos a ver allá arriba, a ver cómo están los drenajes. Vamos a ver cómo están las bajadas de agua. Vamos a ver cómo están las cañerías. Vamos a ver cómo están las llaves. Y decía un joven que trabaja conmigo: ay, mejor que el hermano, dice, no se enferme, dice, porque ahí viene a haber problemas aquí. Si tan bien que estaba todo, dice. No, no estaba bien. ¿O creen que estaba bien? Había que cambiar algo. Y las cosas no cambian. Las tuberías, en lugar de estar mejor, van a estar peor. ¿O no? Si tienes una fuga de agua, pues este mes te salió 500 y el mes entrante te va a salir 1000, porque ya no va a haber un agujero. Van a haber 10 agujeros. ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Qué está pasando con tus hijos? ¿Qué está pasando con tu esposa? ¿Qué está pasando con tu esposo? ¿Qué está pasando con tu vida personal? ¿Qué está pasando con tu vida espiritual? ¿Por qué hay desánimo en tu vida? ¿Por qué las cosas ya no son como antes? ¿Por qué te ha quitado el deseo de servir en la obra de Dios? ¿Por qué no buscas la presencia de Dios? Porque hay polía, hay sarro, hay obra del enemigo. Hay cosas que parecen buenas, pero al remover uno se da cuenta que están malas. Había algo que estaba ahí, había un cobertor en un vidrio. Yo dije, voy a echar una miradita cómo está de fuerte. Manos, cuando quise bajar el cobertor, pum, se partió en dos. El sol había hecho pedazos todo, pero no se miraba. Por eso es que nosotros ya no soportamos las pruebas que vienen de parte de Dios. Porque hay muchas áreas de nuestra vida que están sumamente enfermas. La casa de Dios necesita un mantenimiento. Para que tú puedas estar en la presencia de Dios, actualizado en el Espíritu de Dios, tú tienes que tener un mantenimiento continuo. Hazte un tiempo en la oración y hazte un chequeo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu casa espiritual? Así dice la palabra de Dios. Y quiero que lo busquemos ahí en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. No pierdan Cantares, porque esto está precioso. Pero Primera de Corintios, capítulo 3, dice de la siguiente manera. Amén. Versículo 16 dice: ¿No sabéis que sois, que dice, templo de Dios? ¿Sabías eso o no? Casa de Dios. Amén, hermano. ¿Y por qué casa de Dios? Porque Dios habita en ti. Porque el Espíritu Santo está conviviendo contigo dentro de esa morada que es, que eres tú mismo. Cuando va a llegar una visita a casa, ¿qué hacemos, hermano? Ahorita estuvimos en visita allá en, ¿cómo estaban?, con los hermanos Chocop el día martes para la visita pastoral. Y los hermanos van a venir, y qué alegre. Uy, mis hermanos, cuando fuimos a ver, hermanos, todo pintadito. El pizero había estado trabajando hasta las 4 de la mañana, los vecinos asustados, hermanos, y casi que los, a ver, que los iban a sacar del condominio. Todo limpio, hermanos. Y ahí, es que boté un cuarto ahí, dice, para que hubiera amplitud para los hermanos. Y el techo nuevo y todo. ¿Pero por qué? Porque alguien iba a llegar. Alguien que para ellos era importante, y era la presencia de Dios y su iglesia ahí. Amén. Ahora, y bueno, y todo se barre, ahí aprovechan a barrer, aprovechan a trapear, a mover muebles, y ahí las ratas hay que sacar, las cucarachas y todo lo que hay ahí dentro tiene que salir, ¿o no es verdad? Porque alguien va a llegar cuando la presencia del Espíritu Santo va a llegar a tu vida. Tienes que preparar esa casa espiritual, amén, hermano. Tiene, para que el Espíritu Santo se sienta cómodo contigo. Pero la comodidad del Espíritu Santo, hermano, no es una cama ni una comida. Esto es simbólico. Es una vida sin mancha, sin tacha, con buen testimonio, en obediencia a Dios. Esa es la casa que Dios quiere. Amén, hermano. Acá entonces hay una condena para los que descuidan su casa. Oigan, qué tremendo es esto. Vosotros, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? ¿Qué es morar? Vivir, ahí vive. Cuando Cristo llega y sucede el bautismo del Espíritu Santo en ti, el Espíritu se queda viviendo ahí. ¿Ah? Y por eso tú actúas de acuerdo a la cultura de Jesucristo, porque el Espíritu que gobernó a Jesucristo es el que hoy nos gobierna a nosotros. Amén. Hoy es tiempo de reconstruir. Amén, hermano. ¿Por qué? Dice, si alguno destruye el templo, ya no es tu cuerpo, ya no es tu casa, no es la casa de Dios. ¿Cómo dice? El templo de Dios. Ahora tú ya no te perteneces, y dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén, hermano. Entonces esa casa, la que estás cohabitando con el Espíritu Santo, pues gózate más que en la casa, en el huésped que está ahí, que es el Espíritu que te provoca ese gozo en nuestro corazón. Y hay una no una amenaza, sino hay una aseveración. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Amén, hermano. Hay algunas religiones, hermanos, que aceptan que los hombres echen sus tragos. Sí, de verdad. Y se echan sus cigarritos y su hierbita y todo lo que haya. Y hablan de Jesucristo. Pero ¿cómo? Es que ahí no dice que no hay que fumar, dice la gente. Yo no digo que ahí diga que sea fumar, pero aún en la cajetilla de cigarros, ¿qué dice? ¿Ah? Este producto mata. Este producto produce cáncer. Este producto es nocivo para la salud, ¿cierto o no? Entonces, si la palabra dice que cuide ese templo que es tu cuerpo, ¿qué va a pasar si lo descuidas? Pues bueno, Dios te va a destruir a ti. Y tú eres más que el cuerpo físico ese, es tu alma misma. Tú dices, bueno, entonces, no importa, uno no es ninguno, y dos que tres, y vamos y van, y se beben las copas que sea. El problema no es en sí que tú te tomes una copa de vino. El problema es cuando tú de verdad empiezas a hacer daño a tu cuerpo. Ustedes saben que el licor produce cirrosis. Ah, no sabían. La cirrosis la produce el alcohol. Produce problemas serios a nivel celular. Produce muerte de las células cerebrales. Tanto el tabaco, la droga, el licor, produce muerte de las neuronas cerebrales. Entonces, ¿estará Dios de acuerdo con que se mueran tus neuronas cerebrales? Entonces, cuida tu templo, ¿sí? Cuando la palabra de Dios está diciendo que cuidemos nuestro templo, quiere decir cuidar este cuerpo físico y cuidar todos aquellos valores que puedan hacer incómodos al Espíritu Santo que mora en ti. Amén, hermano. Dice entonces acá: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual, ¿qué dice? ¿Es qué? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Y por qué dice que es santo? ¿Qué quiere decir santo? ¿Ah? Es dedicado a Dios, ¿sí? Tu cuerpo ahora ya no es dedicado al placer, sino que es dedicado a Dios. Eso quiere decir, algo santo es algo apartado para Dios, es un uso exclusivo para Dios. Este púlpito es santo porque desde aquí no se predica otra cosa más que la palabra de Dios. Es apartado para Dios. Entonces tú también eres un púlpito en donde se va a predicar la palabra de Dios a través del testimonio de vida, a través de lo que tú eres, a través de lo que tú proyectas. Si tú descuidas tu testimonio en el vecindario, la gente dice: mire usted, pero para ser cristiano igual que aquel, mejor no soy nada. Para ser cristiano igual que aquella, mejor no soy nada. Ahí vemos al hombre gritándole a la mujer, ahí vemos a los patojos desobedientes vagando en la calle, ahí vemos a la mujer contestona, alegadora, ahí vemos que no hay paz dentro del hogar, ahí vemos que pelean con los vecinos, ahí vemos muchas cosas. El Espíritu Santo de Dios no puede cohabitar contigo porque ese templo no está bien, está en problemas. ¿Qué tal llegas a la casa? Estás como huésped en una casa. Y pues bienvenido, y llegas tú a la casa y estás ahí con la gente, y de repente empiezas a notar que entre el marido y la mujer se pelean, que el patojo es malcriado, que no se respeta a nadie en esa casa, y tú estás de huésped ahí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Hay que zafar bulto, hermano, ¿o no? Ja, antes que me caiga a mí también, digo yo, mejor me voy de acá. Cuando el Espíritu Santo empieza a sentir que tu vida espiritual no coincide con ese apartamiento de Dios, mire, hermanos, el Espíritu Santo dice: aquí ni un día más, dice. El apóstol Pablo dice algo: mas no contristéis el Espíritu Santo que está en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Contristar, arrinconarlo. Muchos de nosotros, ¿por qué ya no oramos? ¿Por qué ya no clamamos? ¿Por qué no suplicamos? ¿Por qué no tenemos deseo ni a la iglesia? Porque el Espíritu Santo está arrinconado, apuchungado en una esquina. Ahí lo tenemos, porque Él se siente incómodo ante tus acciones, ante mis acciones. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, no sea que se vaya. Y si el Espíritu de Dios se va, perdiste la batalla, amigo, y perdiste la guerra. Dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén, hermano. Dios siempre va a hacer cosas maravillosas y va a exigir a su pueblo la perfección, porque Él es perfecto. Y el Señor Jesucristo dice: sed santos, como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice el apóstol Pablo: nosotros los perfectos, no quiere decir que no cometamos errores, sino que estamos dentro del proceso de mejoramiento de nuestra vida espiritual. Eso es ser perfectos. Acá precisamente Dios quiere hablarnos esta mañana. Yo meditaba en este pasaje anoche precisamente, Y Dios me confirmó la enseñanza a través de este sueño de la batería. Ojalá que solo tu cajón quede de ti. Y ese cajón también hay que remozarlo. A veces uno va a una fábrica de baterías, no sé si le has tocado a algunos de ustedes, principalmente los varones. Y si no, lo invito, aquí hay una fábrica que se llama Deca, vaya ahí y vaya a ver las baterías que están ahí en los anaqueles. Hermanos, como nueva, tiene etiqueta nueva. Le hicieron un remozado afuera y adentro todo nuevo. Y usted dice, ese es nuevo. No, hombre, si esa estuvo tirada en el garage de la casa del vecino hace 5 años, pero ahora es una nueva batería. Yo espero que tú seas una nueva criatura. Amén. Todas tus placas nuevas, todo tu positivo, tu negativo ubicado perfectamente, tu ácido al nivel correcto para que funciones en la obra de Dios. Ni más ni menos. Amén. Yo tengo un carro que tiene que arrancar con una computadora 13.6 voltios para que arranque. Si la batería tiene 13, no arranca, hermano. No arranca porque es mañoso, me va a decir usted. No, hombre, es que el fabricante describió que ese fuera el voltaje necesario y si le pongo más, no arranca. Y si le pongo menos, no arranca. Necesita 2 13.6 para que arranque y perfecto y no falla. Cuando tú recibes esa reconstrucción, tu batería está al 13.6. Cualquier circunstancia de tu vida lo vas a poder enfrentar. Cualquier enfermedad, cualquier aflicción, cualquier deterioro social, cualquier influencia va a hacer que tu arranque sea perfecto porque tu voltaje está perfecto. ¿Me explico, hermanos? Son solo ejemplos, así hacía el Señor para explicar las profundidades del reino de los cielos. Así que trae tu cajón viejo. Aquí has venido y has traído tu caja vieja, ese cascarón de batería que no valía un centavo, y Dios quiere hacer una obra regeneradora total en tu vida, una reconstrucción. Amén. Hay un mensaje muy precioso de parte de Dios hacia su pueblo Israel. Y nos vamos a retroceder 530 años antes de Jesucristo. Y vamos a ir al libro de Ageo. Les va a costar un poquito encontrarlo, ¿verdad? Pero es el penúltimo libro de las profetas menores del Antiguo Testamento. Así que si se van de atrás del Nuevo Testamento, para atrás al Antiguo, van a encontrar a Ageo. Tiene solo un capítulo, dos capítulos y es preciosísimo. Yo no, sé que no me va a dar tiempo a completarlo, pero yo quiero que tú lo leas y le saques el máximo a esto porque es algo maravilloso. Acá quiero que hablemos un poquito de Ageo. Ageo es un profeta de Dios que vivió más o menos en el año 536 antes de Jesucristo. Y este profeta fue llamado, era parte de los exilados del pueblo de Israel. Y este profeta es llamado al ministerio para anunciar algo maravilloso. Y lo que había que anunciar era la reconstrucción del templo de Jehová. Recordemos que después de estas revoluciones había una idea que el templo de Salomón se había terminado, había habido una destrucción, había habido cosas difíciles y el templo estaba en ruinas. Recordemos que el templo de Salomón era un templo fenomenal. Toda la herencia que dejó David a Salomón, aquellas maderas preciosas, aquellos metales preciosos, y el templo que Dios le permitió a Salomón edificar era un templo maravilloso. Pero ¿qué pasó? Se destruyó, hermano. Vino el enemigo, destruyó todo aquello, y cuando viene el pueblo y es llevado de nuevo, de regreso, de que vienen del exilio, hermanos, es como que vayas tú ahorita y regreses a tu casa después de 5 años de estar fuera de viaje y te encuentres con que todo se acabó. Así les pasa a muchos que van a Estados Unidos a trabajar, hermano. Van allá, van a trabajar duro y le mandan plata a la mujer. Y según él que se está construyendo la casita aquí, hermano. Y viene la señora todavía, hasta le manda fotos ahí por Facebook y por WhatsApp y le dice, mira, así va nuestra casita, hermano. Y aquí dándole duro ahí en Estados Unidos, hermanos, y fajándose y todo. Y a los 2 meses, mandame más plata, así va nuestra casita. Hermanos, y ustedes ya saben esas historias, ¿no? Y cuando viene acá, hermanos, el último chiris no era de aquel. La casa que le habían mandado la foto era de un vecino. Y el que dormía a la par de ella era otro vecino. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentirías? Tu casa en ruinas. La gente se decepciona. Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de que el templo que había edificado Salomón estaba en ruinas, que estaba destruido, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué pasa cuando usted recibe una noticia de ese hermano? Dan ganas de, si no es cristiano, hermano, le dan ganas de meterse un balazo. ¿O no? Trabajé 5 años ahí en Estados Unidos y perdí mi mujer, perdí mis hijos, perdí la casa, no tengo nada, estoy en la calle, me quiero morir. Pues así sentía el pueblo de Israel. Regresa a casa y encuentra con que todo está en ruinas. Encuentra con que aquel lujo, aquella cosa está en ruinas. Y Dios tiene que levantar a un hombre que se llama Ageo, junto con el profeta Zacarías, que son uña y carne, y empiezan a recibir un mensaje de parte de Dios. Y le dice Dios a Ageo: mira, Ageo, yo necesito que tú animes al pueblo para que reconstruya el templo de Dios. Mire cómo va la cosa. Ageo toma esta palabra profética por espacio de 4 o 5 meses. Empieza a hacer ese trabajo de motivar a la gente a que reconstruya su casa. Y empieza Ageo: tiene que reconstruir, tenemos que reconstruir la casa de Dios. Y esta mañana yo te digo, tú tienes que reconstruir tu casa espiritual. Muchas de las casas nuestras están en la ruina. Muchas de las casas nuestras tienen tubos picados, cimientos que quizás están socavados, tienen fugas de agua, tienen drenajes tapados, tienen láminas falsas, tienen dinteles en peligro. Pero el afán de esta vida, el trabajo que nos exige este mundo, hace que nosotros ya no podamos revisar cómo está nuestra vida espiritual. El pueblo de Israel entonces, a través del trabajo del profeta Ageo, recibe de parte de Dios una instrucción. Y vamos ahí a leer a Ageo entonces. Ya con este contexto, creo que me van a entender muy bien lo que tenemos. Ageo capítulo 1, en el año segundo del rey Darío, del mes sexto y etcétera, habla a Zorobabel y a Ageo, etcétera. Y aquí tiene el respaldo genealógico de esta profecía. Pero viene y dice: ahora viene Ageo y habla en nombre de Dios. En este caso, el trabajo nuestro como pastores tiene que ser entregar el mensaje de Dios para tu vida. Y el mensaje de Dios para tu vida esta mañana es: revisa cómo está tu casa. Allá, tus hijos. ¿Cómo está la vida espiritual de tus hijos? ¿Cómo está la vida espiritual de tu mujer? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Prefieres estar chateando? ¿Prefieres estar viendo en internet? ¿Prefieres estar viendo pornografía? ¿Prefieres estar en prácticas que no convienen? Tu casa se está deteriorando y no te has dado cuenta. El cimiento está siendo socavado y tú crees que todo está bien, porque te has conformado únicamente con ese momentito de reposo en que llegas cansado del mundo y no tienes tiempo para nada. No tienes tiempo para la esposa, no tienes tiempo para tus hijos, no tienes tiempo para leer la palabra, no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para nada espiritual. ¿Por qué no nos subimos al techo de la casa? Veamos cómo están esas bajadas de agua. Quizás están atascadas de basura. ¿Por qué no miramos cómo están los drenajes? ¿Por qué no miramos cómo están esas goteras espirituales que están afectando nuestra vida? Dios hace un llamado a su pueblo y le dice a través de Ageo: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea edificada. Hermano, puede hacer que tu vida espiritual esté en quiebra. Puede hacer que tu vida espiritual sea un fracaso total y tú dices, algún día voy a ir a la iglesia. Algún día voy a regresar. Algún día, tal vez no es el tiempo de Dios. Hoy es el tiempo de la reconstrucción. Entre tanto digas, hoy es el tiempo. Este es el momento. Este es el momento de un ageo que está haciendo una exhortación a su iglesia a la reconstrucción de estos templos, de estas casas de Dios que Dios quiere para gloria, honra y alabanza de su nombre. Hay que checar, hay que ver cómo está la cosa, hay que evaluar. Pero el pueblo dice, no, eso se llama indiferencia. Muchos de nosotros tenemos una rotunda indiferencia ante la situación de nuestra casa personal. No, algún día va a pasar. No, algún día va a pasar. Pues no va a pasar. Se va a agrandar. Un día un hermano me dice, hermano, fíjese que tengo aquí un migranito, hermano. ¿Y qué hago? Me dice, tiene pus un poquito ahí. Ábralo, hermano, saquémoslo ahí, le digo yo. No, hermano, me va a doler. Me dice, sí, te va a doler. Pero hay que sacarlo, ¿no? Y hermano, y como se hace un chiletazo y lo sacamos, le digo, y ahí estamos. Un ratito de dolor, meses de paz. Y me dice, hermano, es que me va a doler mucho. Y total que se me escondía después, hermano. Yo lo miraba ahí de lejos y se me escondía. Y un día viene y me dice, hermano, ayúdeme, ya no aguanto, me dijo. ¿Y qué pasó? Le digo, yo creo que se me va a caer la canilla, me dijo. Hermanos, pues el remedio siempre tarde o temprano pues va a ayudar, pero le dimos el chajazo, pero cuando metimos un instrumento, hermanos, ahí dentro de la herida, hermano, ya no era así el budoquito, hermano. Poc, 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 poc le hacía todo, hermano. El absceso había ocupado todo el hueso, había ocupado todo el músculo. Y quizás una cosita ahí que hay en tu vida, en tu casa, no la has podido dimensionar. Y la cosa crece y crece. Y el mal persiste. Y tú dices, no, ahí va a pasar. No va a pasar. Mientras no tomemos medidas correctivas, medidas las cuales son determinantes en nuestra vida espiritual, la cosa no va a pasar. ¿Qué importante es? Déjate dar el chiletazo, hombre. Más vale ahorita que después. Pues el pueblo dice, no, no es tiempo todavía. Dice, no, no, hay, va a pasar el tiempo. Eso se llama indiferencia. No, cuando crezca el niño lo voy a corregir. Hoy es el día que tienes que corregir al niño. Instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de él. La mejor edad para corregir a un niño es desde el vientre de la madre. El momento más precioso para poder ministrar la vida de un niño es que ore ese varón, ese sacerdote de la casa, por ese vientre que está bendito ahí, y que dedique, como decía hermano Edgar, ese hijo para la obra de Dios. Que cuando este hijo crezca o salga al mundo, empiece a recibir la administración espiritual, que empiece a recibir palabra de Dios, que empiece a vivir en un ambiente adecuado. Ese es el tiempo. No cuando crezca, hermano. Mientras tanto cumplimos los caprichos de los niños. Los niños pequeños son los que dominan a los padres. Se encaprichan en una caja registradora de un supermercado y le sacan cualquier cosa. Y ahí va el papá. Ahí le llega a la casa a mi hijo. No, aquí está, mira. Los hijos son indisciplinados. Mandan a los padres. Hacen las cosas que les da la gana. Más tarde, así dijo el pueblo de Israel. Más tarde, Señor, vamos, creo que no es el tiempo. Cuando esté grandecito, hermano, cuando esté grandecito, las mañas ya las aprendió en internet, las mañas ya las aprendió en la escuela, las mañas ya las aprendió en todos lados, y es caso perdido. Árbol que nace torcido, los muchachos lo hacen columpio, hermano. Ahí se columpia cualquiera. Eso ya no se endereza. Qué bueno es que podamos aprender cómo está tu casa hoy. Tu casa y tu casa. Tus hijos son parte de tu casa, tu mujer, tu marido son parte de tu casa. ¿Cómo están las cosas en la casa? ¿Pleitos, contiendas, desacuerdos? ¿No hay oración en familia? ¿No hay comunicación? ¿Testimonio malo en la calle? ¿Qué está pasando? Hasta el examen esta mañana. Para vosotros, dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Póngale sentido, hermano, porque la palabra habla para ayer, pero habla para hoy también. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Te preocupas por tu casa ya? ¿Te preocupas porque el niño sea educado en una escuela, le paga la mejor escuela, le tienes la mejor ropa, le tienes? Pero eso es solo lo material. Mientras tú estás ocupándote en la parte material de tu casa y que te mires bonita, por eso las mujeres se echan su maquillaje, se echan sus trajes ahí especiales para verse guapas. Ahí andan viendo cómo se les mira bien el chasis, hermano. Mientras vuestras casas artesonadas, esa es la costumbre de antes, de aquellas artesonas, de aquellas casas bien hechas. ¿Quiere decir esto? De que pueda ser que estés bien económicamente. Tus hijos en la universidad y ya tenemos una casita, ya cambiamos de colonia, ya tenemos un carrito nuevo. ¿Y qué prosperidad? ¡Shh, momento, Señor! ¡Momento! Quizás pueda ser el principio de tu fracaso. O quizás la consecuencia de que a eso le estás poniendo sentido. Para poder entender esto, necesitamos subirnos al techo, evaluar cómo están las cosas, qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. Acá entonces ellos dicen muchas cosas y Dios les dice: ustedes viven en casas artesonadas, pero ustedes están mal. Amén, hermano. ¿De qué sirve tanta cosa, hermano? El fracaso de aquellos que se van a Estados Unidos, mandan dólares, pero no formaron espiritualmente a sus hijos. Nunca se sentaron a comer con ellos, nunca les leyeron la palabra. Y sí, la casa está bonita, tiene 3 niveles, tiene 4 niveles, pero ellos están en casas artesonadas, ¿ya? Pero la casa de Dios está destruida. Aquellos hombres entonces empezaron a trabajar y empezaron quizás a tener algunos valores, pero de pronto se pierden los valores y empezamos a dedicarnos únicamente a lo material. Puede ser que tú estés prosperando en tu vida económica dentro de la iglesia y que bajo la influencia de que Dios bendice, que Dios hace, está bien, claro que Dios bendice, pero donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y es ahí donde muchos de nosotros desviamos nuestro corazón y el pisto, como dice hermano Edgar, pudre la mente. Y la palabra dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, hermano. La casa está bonita, pues. A veces los hermanos le invitan a su casa: mi hermano, compré mi casita. Y yo le digo: gloria a Dios, hermano. Pero no te olvides de Dios. Ayer estuvimos en la graduación de una joven de la iglesia de San Marcos, que se recibió en la universidad y nos invitó. Y ahí estuvimos un momento con ella. Y le decía yo: qué bueno, alcanzaste una meta, pero esta meta puede ser el inicio de tu fracaso si tú no buscas ese reconstruir tu templo espiritual. Cada día necesitamos mantenimiento, cada día necesitamos que Dios empiece a hacer esos cambios necesarios. Si tú descuidas una casa, pues van a empezar a habitar cucarachas, ratas, etcétera. Pero si tú estás allí, tu presencia misma va a hacer huir los bichos. Esos bichos que están contaminando y haciendo de tu casa una tristeza. Dice: vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Habla de la casa espiritual. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Se entiende eso, hermano? ¿Lo tomas para ti esta mañana? Sembráis mucho. Esta es la meditación que Ageo está haciendo al pueblo. Sembráis mucho, ¿y qué dice? Hermano, dice usted, yo trabajo 8 horas al día, 12 horas al día, y no me alcanza el pisto. Y estoy trabajando horas extras y no me alcanza. No, hombre, trabaja menos, busca más a Dios y te va a sobrar. Trae los diezmos al alfolí, dice. Y yo abriré las ventanas de los cielos. Esta es obra de fe, hermano. Y te daré hasta que sobreabunde, no te va a faltar nada en tu casa. ¿Pero qué? Hasta el diezmo nos robamos, hermano. ¿O no? Así dice, hermano, el profeta. Me estáis robando, dice. Hasta el diezmo es que no me alcanza para el diezmo, pero sí te alcanza para ver tele y para pagar el cable. Pero sí te alcanza para tener una pantalla de plasma nueva. Pero sí te alcanza para otras cosas. Sí te alcanza para gastarte 300 quetzales en pollo campero. ¿Cuáles son los valores que Dios nos permite en este camino? Yo creo que eso es importante de considerar. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Estábamos platicando con una hermana en la empresa donde ella trabaja, hermano. Qué cosa más horrorosa, hermano. Está en una cuestión ahí de cobros y atención al cliente y call center y toda la cosa. Ahí está. Bueno, total que tiene que estar ahí, hermano, todo el día, las 8 horas. Y fíjense que está una computadora ahí. Y tiene que estar, controlando. Y luego que sí que voy a ir al baño, tiene que marcar ahí. 5 minutos tiene, y si no viene, tiene problema. Y ahí está el jefe. ¿Qué pasó? Se pasó 1 minuto del baño. Es que voy a tomar agua. Solo tiene 2 minutos para tomar agua. Y si no, ¡pum!, le marca la máquina. El almuerzo, hay que tragar rápido. Porque si no, tiene multa, tiene problema. Tiene que llegar a una meta de producción, si no, se despide o se sanciona. Eso estamos viviendo en el mundo. Por eso tenéis y no os saciáis. Bueno, está atragantándose la comida. Tiene una casa linda y no la puede disfrutar. Tiene una familia preciosa y no la puede disfrutar. Yo le dije a esta jovencita, salite de ahí, le dijo, hija, sé libre. Dedícale más tiempo a Dios. Dios te va a proveer un nuevo trabajo. Ahora tiene un nuevo trabajo para la gloria de Dios. Mejores posibilidades, mejores perspectivas. Y Dios bendice a los que le bendicen. Amén, hermano. Entonces, pero cuando no estamos en ese sentimiento, entonces dice, y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Hermano, usted gana un montón, pero tiene que gastar un montón. ¿Cuánto vale un maquillaje, hermano? Así, de marca. Yo no sé de marcas, pero bueno. Digamos. Hermano, vale 500, 600, 800, 1000 un tratamiento para taparle los poros, que hermano, es que mejor se eche aceite de olivo. ¿Por qué sacó roto? Porque gastó esos 1000. Y gana 2000, hermano, o gana 3000, ya se gastó 1000, ya se gastó la tercera parte de su sueldo. Así de fácil. Cuando los hermanos me dicen, hermano, fíjense que quiero comprar carro. Qué bueno, quiero comprar tu carrito. Está bien, gloria a Dios, está bien, excelente. Y así te cuenta, le digo yo, tienes que tener 1000 quetzales extras. Tener carro es como tener otra mujer, le digo yo. Que las llantas, que la batería, que es cierto, ¿no, hermano? Si podés, qué bueno. Y si no, pues mejor en el Dodge. Mientras Dios puede proveer algo mejor. Amén, hermano. Ahora sí tienes cómo mantenerlo, pues qué bien. Pero echa a saco roto. Entonces, ahora, hermanos. Así ha dicho Jehová, versículo 7 de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. ¿Qué está hablando ahí? De iniciar una reconstrucción. Tienes hoy que iniciar una reconstrucción en tu vida personal, en tu casa espiritual. Empieza a tomar madera para reconstruir el templo de Jehová. Tú eres el templo de Jehová. Amén. Aquí venimos a la iglesia a traer las escorias a Dios, hermano. Venimos a la iglesia. Ya va a terminar, hermano Eddie. Es peor que va a predicar, hermano Eddie. Venimos a la iglesia a dormir. Venimos a la iglesia sin ánimo. Venimos a la iglesia a cargar en lugar de trabajar. Porque no traemos nada que dar. Anda, trae madera de ahí arriba, quiere decir eso. Mira qué cosa, mi hermano, es que esta figura es tan preciosa. Yo lloraba ante la presencia de Dios oyendo esta maravilla que Dios tenía para nosotros esta mañana. Ojalá que para ti, para mí, ahí estoy. Subid al monte, ¿qué quiere decir esto? ¿Ah? Clama a Dios, quiere decir esto. Sube a lo alto. La solución no es humana, quiere decir esto. Dice, Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y seré glorificado, ha dicho. ¿Quién? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Yo le digo a esta joven, mira, salite y anda, ve, tal vez vas a ganar menos, tal vez, pero vas a tener una paz. ¿Y la paz? ¿Qué pasa con la paz? No tiene precio, hermano. ¿Ah? Y la paz que Dios da, la llenura que Dios da, esa paz interna que sobrepasa todo entendimiento humano, es la que Cristo quiere darte cada día. Este mensaje podría partirlo en tres partes, pero el tiempo no me lo permite. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Cosas, mire, hermano. Viene usted junto a su pistillo, hermano, lo invierte con un malo de afuera y se quedó usted andando sin nada, hermano. ¿Ah? Y me estafaron, hermano. El producto de 10 años de trabajo se lo llevó el chico malo, hermano. El novio. El novio les quita a las mujeres el dinero, hermano. Ay, te quiero mucho, llega el noviecito, hermano. Hasta ahora. Mientras bolsea la pobre hermana, hermano, de ahí, cuando le saca los 10 mil que tiene de ahorro. Calabaza, calabaza, esto no es para nosotros. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Por qué no tenemos bendición? Porque hemos escogido al mundo. Porque hemos escogido lo que el mundo da. Porque le hacemos más caso al diablo que a Dios. Porque nuestra casa está semidestruida o destruida totalmente. Y no reconocemos que las cosas andan mal. No reconocemos que hay que ir a lo alto. Yo esta mañana te invito a que tú termines de leer esta profecía. Si Dios me da oportunidad, otra vez sigo con este mensaje. Pero si no, dobla tus rodillas y le dices a Dios: Dios mío, mira, revélame lo que dice, lo que le revelaste a Geo. Quiero reconstruir mi casa. Señor, dime dónde está esa madera para reconstruir. La historia es preciosa. Porque Geo se dio cuenta que aquellos empezaron incluso a reconstruir algo por ahí, pero la burla dice, ahí lo pueden leer ustedes, la burla de la gente. No, mire, usted está buscando a Dios y Dios lo va a abandonar. Pero si usted se enferma, usted ora y no se cura todavía. ¿Ya vio? Pues el asedio de los vecinos, de los que estaban ahí precisamente contra el pueblo de Israel, desanimó al pueblo. Y tiene que venir a Geo con esa fuerza. ¡No, señores! Miren, hermanos, es que qué tentación. Pero dice: Jehová de los ejércitos está con vosotros, dice Jehová. Sigan adelante. Reedifiquen su casa. Reconstruyan hoy su casa. Ese espíritu de Ageo y Zacarías levantó el ánimo del pueblo. Y el pueblo empezó a reconstruir el templo de Dios. Quiero contarles que este templo ya no iba a tener la gloria del tiempo de Salomón. Pero esto, porque esto es profético también, es historia de Israel, pero es profético para antes y también hoy para nosotros con este ejemplo. Pero quiero contarles que esto estaba anunciando que el templo, que significaba la ley, estaba tirado ya, y que Dios quiere que edifiques sobre la gracia de Jesucristo. Dios quiere que el pueblo de Dios ya no viva en ley, sino que viva por ese entusiasmo que nace por la motivación de la palabra de Dios, por el mensaje de Ageo, que modifique nuestras vidas, modifique nuestros impulsos, y que dentro del corazón digámosle: Señor, yo quiero reconstruir también mi templo. Yo quiero, Señor, conseguir esa madera preciosa. Hemos venido a un Dios bueno que no quiere condenarte. Él quiere que todos volvamos al arrepentimiento. Solo consideremos nuestra vida. seamos honestos con Dios. El desinterés, el desánimo y la insatisfacción dentro del camino de Dios nos hace que no prosperemos. Y quizás tenemos algún privilegio dentro de la iglesia. Quizás predicamos dentro de la iglesia. Quizás unos como diáconos, subdiáconos dentro de la iglesia, predicando en los púlpitos, edificando a otros quizás, pero la viña que era suya no la cuidamos. Aquí lo dice precisamente en el libro de Cantares que leíamos inicialmente. Morena soy, oh hija de Jerusalén, poco codiciable. ¿Qué quiere decir esto, hermano? La vida nos ha castigado. El sol nos ha pegado fuerte en la cara y hemos padecido en el mundo. El pecado ha hecho nuestro rostro moreno y castigado. Esta es una figura, este cantar, esta es una figura preciosa. Pero codiciable, dice, morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable. Como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena. Dios no está viendo tu pecado, ni siquiera eso. El daño que el pecado ocasionó en tu vida se nota en tu rostro, pero Dios ve lo que está dentro de tu corazón. Porque el sol me miró. El mundo lastima, hermano. Me pusieron a guardar las viñas. El mundo lo obliga a uno, hermano, a hacer lo que uno quizás no quiere. La religión misma puede obligar a la gente. Y mi viña, mi vida espiritual, mi casa, la que era mía, no guardé. Candil de la calle y oscuridad en nuestra casa, hermano. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma. Para eso estamos aquí, hermano. Para que sepamos quién es el que ama nuestra alma. Y a quién debo de amar yo con todo mi corazón. No amemos el mundo, ni las cosas que estén en el mundo. Que nos sirva lo que tengamos que usar. Teléfonos, carros, casas de uso, ahí estamos. Pero tu corazón debe ser acá. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? Aquí apacienta Jehová su casa. Pero Dios te lo tiene que hacer entender. ¿Dónde sesteas al mediodía? ¿Dónde pasea Dios ahí? ¿Dónde está tu refugio? ¿Dónde está tu reposo? ¿Dónde está tu descanso? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Es tiempo de reconstruir tu casa. Es tiempo que cada uno de nosotros aprendamos a subirnos al techo, a ver cómo están los drenajes, a ver cómo están los cimientos. Quizás el enemigo ha socavado nuestra fe. Por eso ya no le podemos creer a Dios. Por eso tenemos que recurrir a un médico, tenemos que recurrir a un abogado, tenemos que recurrir a la gente del mundo. Dios quiere sustentar tu vida, tu alma, tu salud y todas las cosas. Que Dios nos ayude a entender y sigamos adelante. La madera está aquí. Edifica tu casa. Que Dios le bendiga en esta tarde, hermanos.